Algunos lo vieron, ¿no? Vale, sí, yo también lo vi. Y eso me hizo pensar y recapacitar. Y el Señor me habló para que yo pueda compartir con vosotros esta mañana lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Hablaba este hombre de que 1.300 personas mueren diariamente en España, de las cuales sobre 200 personas son enfermos terminales, es decir, personas que están enfermas en un grado ya terminal o paliativos, que saben que la muerte está cercana, que está tan cercana que en cualquier momento se tienen que presentar delante de Dios. Pero después hay otros 1.100 personas que salen por la mañana de su casa sin saber que van a morir. Y hablaba el hombre, un ictus, un infarto, un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me hizo reflexionar, porque esos datos son tremendos. 1.300 personas al día se están muriendo. 200 por enfermedades que padecen. Pero 1.100 personas que no saben que la muerte está cercana, pero está. Y me vino una pregunta, ¿cuántas de esas personas se mueren siendo salvas? Poneros a pensar, ¿cuántas personas de estas 1.300, contando los enfermos y los que no son enfermos, se mueren a diario en España y son o no son salvas o no son salvas? Es un dato que nos tiene que mover el corazón a los que somos salvos para poder compartir con los que no son salvos el Evangelio y que ellos puedan pasar de la luz, perdón, de las tinieblas a la luz. Si preguntásemos a estas personas si irán al cielo, estoy casi seguro de que muchas dirían que sí y tendrían diferentes razones para decir que sí, que van al cielo. Primera, una de ellas que podían decirte es, no, porque Dios es bueno. Y como Dios es bueno y misericordioso, no va a dejar que yo me vaya a ese lugar que dicen infierno. Me va a salvar. Y hay personas que son cristianos, que son creyentes y que creen que Dios va a salvar a todos. Pero la Biblia no enseña eso. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es tajante. No hay otra forma. Algunos dicen, mira, yo si me muriera hoy me iría al cielo porque yo no hice mal a nadie. Yo nunca robé, yo nunca maté, etcétera, etcétera. ¿Verdad que hay esos argumentos? Por lo tanto, como yo llevé una vida más o menos normal, sin hacer daño a nadie, si me muero y hay Dios, me va a llevar con Él. Pueden pensar así también. No, yo es que voy todos los domingos a la iglesia y doy mis ofrendas y doy mis diezmos. Entonces, no hay ninguna razón para que yo no sea salvo. Algunos pueden decir, no, es que yo, fíjate, tengo tatuado una cruz y a Jesús aquí en el pecho. Y en mi coche, si vas a mirar, en la parte de atrás del coche tengo un pez que utilizan los cristianos evangélicos. Por lo tanto, ¿qué impide que yo me vaya al cielo si me muero? Si yo voy a la iglesia y trato de servir a Dios, etcétera, etcétera. Y muchas personas se mueren creyendo esto y se tienen que presentar delante de Dios. Y lo que estoy diciendo no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Y ahí Dios va a separar las cabras, las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña. No estoy diciendo nada que no aparezca en la Biblia. No te va a salvar una cruz tatuada, ni un versículo tatuado, ni el pececito en el coche, ni el que vengas al culto todos los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente vive engañada porque el enemigo pone en su mente y en su corazón que la forma que llevan de vivir sin hacer daño a nadie, e incluso ayudando a otras personas, tienen el cielo ganado, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos esto de se murió fulanito? Pero ese ya tenía el cielo ganado. porque era buena persona. Mira, el cielo se gana solamente a través de la sangre de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Ya puedes ser el más bueno de la tierra. El dar todos tus bienes para ayudar a otros está muy bien. Pero si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Y de esas 1.300 personas que se mueren en España a diario, muchas de esas personas, lamentándolo mucho, no se van al cielo. Y tú y yo tenemos una responsabilidad hacia esas personas que necesitan escuchar de que hay un Dios que les ama, un Dios que les puede perdonar, un Dios que puede restaurar sus vidas y darles la vida eterna. Esa es una responsabilidad de los que somos salvos, para ayudar a aquellos que no son salvos. Mira, había una persona, vamos a ir a Marcos capítulo 10. Todos conocemos esta triste historia. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dala a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Vamos a Mateo capítulo 19. Versículos 16, en lo que acabamos de leer dice que era, no le pone nombre, dice que era uno. Vino otra vez aquí uno y le dijo, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno sino uno, Dios? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice el joven, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde niño. ¿Qué más me falta? Sabía que le faltaba algo. Tenía inquietud en su corazón. Todo lo guardé, todo lo que tú me estás diciendo lo guardé, pero hay algo que me falta, ¿verdad? ¿Cuál es? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, eso que te falta es vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y después ven y sígueme. Si vamos a Lucas, dice que era un hombre principal el que fue a Jesús preguntándole cómo podía heredar la vida eterna y Jesús le contesta de la misma manera. Es decir, este podría ser uno de nosotros que, o de los que estábamos hablando de que no, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, alabo al Señor, oro, leo la Biblia, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. Jesús desnudó el corazón de este joven. Sabía cuál era el problema. El problema estaba en el amor al dinero. No que fuera rico, porque Dios prospera. Y si vamos a la Biblia vemos cómo Dios prosperó a muchas personas y le dio muchos bienes. Ese no es el problema. El problema está en que pongamos el dinero por encima de Dios. Por eso dice que es muy difícil que un rico, o de otra manera, de aquel que tiene amor al dinero más que a Dios, pueda entrar en el reino de los cielos, porque lo que le impedía a este joven era el amor a las posesiones materiales. Por eso Jesús le desnuda el corazón y le dice, te falta una cosa, que podríamos decir que son tres, porque le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, ¿qué más le dice? Sígueme, ¿y qué más le dice? Lleva tu cruz, lleva tu cruz. A eso estamos llamados nosotros. Mira, la semana pasada, hace dos semanas, estaba tomando café con un amigo que nos conocemos desde niños. Y él estaba muy enfermo, estaba enfermo. Le habían trasplantado el riñón, llevaba 2 años con parches de morfina, etcétera, etcétera. Y él desayunaba en un bar con su hermana todos los días. Y yo alguna vez iba y tomaba café con él. Tomé café, por decirlo así, hoy. La semana siguiente recibo un WhatsApp de la hermana diciendo: Santi ha fallecido. Una semana antes estaba tomando con él café. Estaba tomando tostadas, aceite, tomate y jamón. Y no una, se tomó 2 y un café con leche de los grandes. Y la semana siguiente había fallecido. Nosotros podemos ser uno de los 1,100 que salen de su casa por la mañana y quizás nuestro último día esté ahí. Y como nosotros hay muchas personas que están andando por la calle, que no saben que se van a morir, que piensan que son salvos, pero son casi salvos, como este joven. Este joven rico era casi salvo. Le faltaba dar un paso más para poder llegar a ser salvo, pero no lo hizo. Recuerdo hace años, también uno de mis mejores amigos, me lo encontré por la zona vieja en Santiago, lloviendo, todo mojado, pidiendo para comprar heroína. Y yo hablé con él y dije: Fernando, pero tienes que buscarle una solución. Tienes que cambiar de vida, si no te vas a morir. Tú me conoces a mí. Nos pinchamos muchas veces juntos heroína. ¿Cómo yo pude salir de ahí y tú sigues ahí? Cuando te estoy dando la solución, te estoy diciendo que Dios te puede cambiar tu vida si tú abres tu corazón a Él. Y él me dijo: sí, ya probé todo y yo creo que lo que tengo que hacer es lo que tú hiciste, es buscar a Dios. Y si quedamos mañana en mi casa y vienes y charlamos y tal, digo: ¿a qué hora quieres que vaya a tu casa? Me dice: sobre las 6 te viene bien. Digo: perfecto, a las 6 estoy en tu casa. Bajé a su casa, vivía en Concho, y toqué a la puerta y me abrió su padre. Y le dije: venía a hablar con Fernando. Y dice: se lo acaba de llevar la funeraria. Llegué a casa y me lo encontré con una jeringuilla en el brazo, con una sobredosis. Estaba casi a punto, quizás, no lo sé porque yo no puedo entrar en el corazón de la persona, pero él estaba ya a dar un paso en buscar a Dios y reconocer el problema que tenía. Pero una mala dosis de heroína se quedó en el casi salvo, como el joven rico, como muchas personas que creen que son salvas y están engañadas y no lo son, porque nosotros sabemos cuál es la solución para ser salvo: creer con el corazón y confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer que Él vino a morir en una cruz por todos nuestros pecados. Solo le faltaba una cosa para ser salvo, y dice que se fue triste este joven. Se fue triste porque no quería renunciar a lo que Jesús le estaba diciendo para que diera ese único paso que le faltaba para poder seguir a Jesús. No sabemos qué pasó con este joven rico. No sabemos si más adelante recapacitó. No dice nada la Biblia. Ojalá, porque Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Las oportunidades de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Marcos capítulo 12. Vamos a ir a Marcos capítulo 12. Versículos 28. En adelante dice: acercándose uno de los escribas, es decir, un maestro de la ley, que conocía perfectamente la ley, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira lo que le contesta Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Conocía la ley, conocía la Biblia, conocía los mandamientos, conocía todo. Y Jesús le está de alguna manera diciendo: casi, casi puedes entrar al reino de Dios. Pero ese casi no vale para entrar. Uno no puede ser un deportista y casi llegando a la meta, se cae y dice: casi llego de primero. ¿Sí? Pero no llegaste. El casi no vale para nada. El casi ser salvo, yo creo que es tremendo. El que uno pueda ser casi salvo y no llegar a ser salvo. Esa frustración. Es decir, muchas personas son casi salvas, le faltan muy poco, como este amigo mío. Quizás si llegara por en medio de las 6 de la tarde, si llegara a lo mejor a las 5 o a las 4, no se hubiera inyectado la heroína y yo pudiera hablar con él y él pudiera tener otra oportunidad. Pero casi, el casi lo llevó al cementerio. El casi lo llevó al cementerio. Y yo no soy nadie para decir quién se pierde y quién se salva. Eso le corresponde a Dios. Yo solo sé lo que la Biblia enseña. Y es que el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Pero yo no puedo meterme en la piel y en el corazón de las personas para decidir si son salvas o se fueron al infierno. Amén. Ni tú ni yo. Porque eso solamente Dios lo sabe. Vamos a ir ahora a Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 26. Y aquí habla Pablo, relata su conversión. Está delante del rey Agripa y dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me llamaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien yo también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón, a escondidas. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?», le pregunta al rey Agripa, y le dice: «Yo sé que crees». Y entonces, ¿qué le contesta el rey Agripa? Le dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano. Casi me persuades a ser cristiano». Y ahí se cortó la conversación. No sabemos que si dijera Pablo, si le dejaran más tiempo para poder seguir predicando y dando testimonio, el rey Agripa se podría haber convertido. Pero él lo está reconociendo. Dice: «Por todo lo que me estás diciendo, casi me convences». Y muchas personas le vas a predicar el evangelio y también vas a casi, va a llegar ese casi de querer dar ese paso de fe, pero no lo dan. Por eso las personas se mueren sin Cristo. Y nosotros que tenemos la verdad, conocemos la verdad, tenemos que tener esa carga en el corazón. Mira lo que dice. Sigue Pablo hablando y dijo: «Quisiera Dios que por poco, por casi o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, exceptuando las cadenas que llevo puestas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Pablo había apelado a César y se tenía que presentar delante de César. Y ese era el proceso que Dios tenía para Pablo. Y en cada lugar que Pablo iba, predicaba el evangelio. Y predicaba el evangelio con carga en su corazón. Ojalá que por poco, por mucho, o porque me creas que estoy loco, o por lo que tú quieras creer, llegaras al conocimiento de la verdad como yo he llegado en su momento. Es lo que le está diciendo Pablo. Ojalá pudieses llegar a donde yo estoy. Y no es nada, no es que fuera altivo Pablo, pero Pablo tenía carga por los gentiles, carga por aquellos que no conocían a Dios. Y es por eso que cuenta su testimonio y aprovecha, aparte de contar su testimonio, predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Y para concluir, que no me quiero extender, vamos a ir a Mateo, capítulo 27, versículos del 1 del 3, vamos a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo? Es decir, todos conocemos la historia de Judas. Traiciona a Jesús dándole un beso para que fueran a detenerle y lo llevaran preso y después, más adelante, crucificarle. Porque los judíos no tenían autoridad a una sentencia de muerte, tenían que ser los romanos. Entonces, dice que Judas, cuando vio lo que estaba sucediendo y que llevaban a Jesús preso, que era condenado, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Otras versiones dice que Judas tuvo remordimiento. La palabra que se usa en el original vale para ser remordimiento y para ser arrepentimiento. Ahora, Judas lo que tuvo fue remordimiento, porque si fuese arrepentimiento, el final de Judas no sería colgado de un árbol, sino volverse a Cristo como hizo Pedro. Pedro tuvo remordimiento y siguió adelante, aún sabiendo que había caído, y siguió confiando en Cristo. El caso de Judas no fue así. Pero fíjate lo que hizo. Él se dio cuenta de lo que había hecho, tuvo remordimiento de conciencia, dice que cogió las 30 piezas de plata y se fue a donde está, a aquellos que le pagaron por traicionar al maestro, diciendo: yo he pecado, reconoce su pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos, de una forma déspota, le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? Hizo los pasos perfectos para el arrepentimiento. Fue, devolvió el dinero que había recibido por traicionar a Jesús, reconoció que había traicionado a una persona inocente y justa y confesó su pecado. El problema de Judas es que fue y confesó su pecado a los ancianos que le habían pagado, cuando a quien tenía que confesar su pecado era a Dios Padre. Si él hubiera hecho esto, devolver el dinero, reconocer de que había pecado delante de Dios, entonces sería un arrepentimiento. Pero la cosa quedó en algo, un sentir, un mal sentir que él tenía en su corazón. Cuando vio de que, porque dicen algunos comentaristas que cuando Judas entregó a Jesús, lo que esperaba era la reacción que él tenía en su mente de quién era Jesús, que se iba a rebelar contra las autoridades romanas y que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Cuando vio de que Jesús no se opuso y que de una forma natural lo llevaron preso, le entró algo a Judas en su corazón y en su mente, que rápidamente cogió el dinero, fue, se lo tiró a los sacerdotes y dijo: he pecado porque he entregado sangre inocente. Y los sacerdotes dicen: nosotros no podemos llevar esto como ofrenda, porque es el precio de sangre. Dice que compraron un campo para hacer un cementerio y enterrar allí a las personas que no eran judías. El problema de Judas es que casi llegó a ser salvo. Le faltaba la confesión al Padre. No la confesión a los hombres, no la confesión a aquellos que le había pagado. Se equivocó. Y lo tenía fácil, el casi, el paso que le faltaba era reconocer su pecado delante de Dios. Y Dios habría traído arrepentimiento a su corazón y Judas podría seguir su camino. Porque sabemos que la Biblia declara que iba a haber uno que le iba a engañar, pero no dice el nombre. Podía ser cualquiera de los 12, pero cayó sobre Judas. Judas fue casi salvo. ¿Recuerdan la mujer de Lot cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Lot le dice: déjame ir a esta ciudadita. Vale, vete con tu mujer, con tus hijas, pero no mires atrás. La mujer de Lot, por mirar atrás, se convirtió en estatua de sal. Si no hiciera ese paso de mirar atrás, podría estar con Lot y con sus hijas y ser salvada de la destrucción y del juicio de Dios. Pero no, fue casi. El casi es tremendo. El casi ser salvo, yo creo que es casi peor que perderse, perdóname que te diga, porque que tengas a las puertas de salvarte y te quedes a un metro de la puerta y te vayas al infierno, pues tiene que ser tremendo. Y muchas personas, repito, cuando escuché esto de que 1.300 personas diariamente se mueren en España, muchas de ellas sin fe, sin conocer a Dios, creyendo de que se van a morir y que se van a ir al cielo, a la presencia de Dios, y no es así. Eso nos tenía que conmover el corazón como le conmovía a Pablo, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Incluso llegó a decir que estaba dispuesto a perderse él para ganar a las personas que estaba predicando. Palabras fuertes. Son palabras fuertes. La carga que tenía Pablo por las personas es la carga que Dios quiere que tengamos nosotros también. Y que el mensaje de esta mañana sea para que podamos recapacitar nosotros también y tener en mente estos datos. 1.300 personas. Ahora mismo se está muriendo alguien. y quizás piense que se va a la presencia de Dios, y a dónde se va es a la condenación eterna. Nosotros tenemos la solución, no porque nosotros seamos mejores, pero sí tenemos la verdad. Dios dice que quitó el velo que nosotros teníamos en nuestra mente, y tenemos el Evangelio, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. El mismo Espíritu que tenía Cristo es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Y podemos usar ese Espíritu para poder llevar un mensaje de salvación y de esperanza a las personas, y que puedan declarar, como podemos declarar tú y yo hoy, que si nos morimos, si ahora yo me muero aquí predicando, estoy convencido que me voy a la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo me da ese convencimiento, porque di los pasos, no me quedé en el casi, llegué hasta el final. Y eso no quiere decir que yo sea un santo, porque yo fallo igual que cualquier de ustedes puede fallar. Y cada día tengo que ir delante de Dios y pedirle perdón, porque cometo fallos, y a veces son fallos más graves que otros, pero son fallos. Y los fallos nos van alejando de Dios. Pero cuando confesamos nuestro pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Si somos santos, la palabra santo es apartados, y estamos apartados para el Señor. No quiere decir de que estemos apartados del mundo y de las personas que rodean el mundo, porque esas personas necesitan el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Que el Señor pueda poner en vuestros corazones igual que en el mío, y que no quede en una cosa emocional, porque a veces las personas somos muy emocionales y Dios nos habla, y en ese momento nos comemos el mundo y después nos vamos bajando, bajando, bajando. 1.300 personas están muriendo hoy en España, no digamos en el mundo, en España, en nuestro país. 1.300 personas se van a morir hoy, más o menos. Que seamos de los que ayudemos a que esas personas, si se mueren, se vayan con Cristo. De los 200 personas en fase terminal, son las personas más propensas a recibir el Evangelio, porque están al borde de la muerte y saben que en cualquier momento se van a tener que presentar delante de Dios. Y esas personas están con un corazón sensible para que tú y yo podamos hablar. Le debía de haber un ministerio a los paliativos, de verdad. Debía de haber alguien que Dios ponga en su corazón de ir a hablarle a aquellos que quizás mañana se van a morir, o pasado mañana, o que le queda una semana. Y que esas personas son las personas que van a recibir el mensaje más fácil que aquellos que están caminando por la calle, que se van a morir pero no lo saben. Pero el que sabe que se va a morir dice: no tengo nada que perder. Sé que me voy a morir, y si es verdad que hay algo más allá de la muerte, quiero reconciliarme con Dios e irme tranquilo. Así que oremos para que Dios levante ministerios que puedan ir a las personas que van a tenerse que presentar delante de Dios en breve. De aquellos que se van a morir y no sabemos, pues no tenemos una bolita de cristal que nos diga quién es el que se va a morir o quién no. Pero que vamos a morir todos, y que vamos a dejar todo lo que tenemos aquí, seguro. Amén. Vamos a ponernos en pie.